Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Mañana es el domingo número 33 del tiempo ordinario y por lo tanto es la semana que precede, que antecede al domingo de Cristo Rey, que es el último domingo del tiempo ordinario, para dar lugar al comienzo del Adviento. Mañana, dentro de 15 días, comenzamos las 4 semanas de preparación para la Navidad. La Iglesia, como quizás recordamos de los años pasados, en estas últimas semanas del tiempo ordinario, lo que hace es presentarnos en la liturgia de la Palabra la revelación que Jesús ha querido hacernos sobre los últimos tiempos, sobre el fin del mundo. Mañana leeremos el capítulo 13 del Evangelio de San Marcos, que dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará. No brillará la luna, caerán del cielo las estrellas, y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes, con gran poder y majestad, y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos, desde los 4 puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que ya el fin está cerca, que ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solamente el Padre. Pues nos dice que sus palabras no dejarán de cumplirse, que todo esto tendrá verificativo, es decir, que al final de los tiempos, después de una serie de señales, podríamos decir, enormemente tremendas, la conmoción del universo, sobre las nubes del cielo, con gran poder y majestad, vendrá el Hijo del Hombre, y entonces establecerá su reino. Por eso, este domingo nos avisan del fin de los tiempos y el próximo domingo nos determina el reinado de Jesucristo. Jesucristo es rey. Jesús es rey. Ahora no se nota, podríamos decir, su reinado, pero en la eternidad este reino de amor, de justicia y de paz tendrá verificativo. Así será. Y quizá lo primero que nosotros tendríamos que decir es, pues, gracias Señor, porque nos has revelado el mundo futuro, porque no somos ignorantes de él, porque lo esperamos, porque todos los días te pedimos cuando rezamos el Padre Nuestro que venga tu reino, que queremos que se establezca tu reino. Gracias porque así será la eternidad. Una vez iba yo en la carretera de México a Querétaro, y así a la derecha de la carretera estaba estacionada una camioneta blanca, y la camioneta tenía pintado un letrero, y decía el letrero así, no en la defensa como a veces pintan, sino en todo, digamos, un costado de la camioneta, con letras muy grandes, decía: ¿y usted sabe cómo va a pasar su eternidad? Y yo pues dije, bueno, pues qué raro, ¿no? Que aquí nos pregunten a media carretera, un día cualquiera, algo tan importante. O sea, ¿y usted sabe cómo va a pasar su eternidad? ¿Sabe más o menos cómo va a ser su eternidad? Quizá nosotros decimos, no sé, pues, ¿tú sabes cómo vas a pasar este puente? Porque el lunes no hay clase, no hay trabajo. Y a lo mejor dijimos, pues sí, yo ya hice un plan para este puente, voy a hacer tal cosa. O la gente, pues, de repente va a una agencia de viajes y dice, pues yo quiero hacer un viaje, prográmenme este viaje. Pero eternidad, ¿cómo vamos a pasar la eternidad? Y Jesús nos dice que tendrá lugar, en primer lugar, la resurrección de los muertos. Por eso también mañana, en la primera lectura, se recoge el libro del profeta Daniel, y pues presenta una profecía escatológica, o sea, del fin de los tiempos. Dice así, capítulo 12, profeta Daniel: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo. Será un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo. Entonces se salvará tu pueblo, todos aquellos que están escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para el castigo eterno. Pues es lo que nos dice: van a resucitar, va a ser la resurrección, todos vamos a resucitar, unos con la resurrección gloriosa y otros con la resurrección para el eterno castigo. Cuerpo y alma sufrirán pues la separación de Dios. Y después vendrá la parusía, la aparición de Cristo con gran poder y majestad. Será la nueva y triunfante aparición visible de Jesús, así como la primera vez que vino, como nos disponemos nosotros esta próxima Navidad, pues a celebrar su primera llegada al mundo, que vino de modo oculto, de modo silencioso, que no se enteraron más que muy poquitas gentes. Esta segunda vez vendrá lleno de gloria, y absolutamente todos los hombres, no solo todos los que en este momento estén vivos, sino todos los hombres de todos los tiempos, pues verán que Jesús viene a tomar posesión de su reino. A eso se le llama la parusía, la nueva y triunfante aparición visible de Jesucristo, para llevar a plenitud consumada lo que inició con su encarnación, muerte y gloriosa resurrección. Parusía es una palabra griega que significa advenimiento, que significa llegada, y se empleaba sobre todo cuando el rey, el soberano, visitaba un pueblo. Cuando visitaba un pueblo, empezaba un tiempo nuevo. Se podríamos decir, como pues podemos pensar, que se arreglaban las calles, que llegaba pues los tesoros del rey a ese pueblo, y era una nueva época. La parusía será pues la revelación definitiva de su gloria, esperanza de la redención plena, liberación de todas las angustias y adversidades de la vida presente, el fin de la muerte, del dolor y de la corrupción. Yo me acuerdo que había un sacerdote que se dedicaba a lo que se llama la pastoral sanitaria, pues que es atender sobre todo a enfermos, y los enfermos que atendieran principalmente viejitos y viejitas, gente de la tercera edad o de la cuarta edad, porque algunos estaban muy viejos. Y Y pues lógicamente en esa edad la gente está llena de achaques, tiene todo tipo de limitaciones. Pues uno a lo mejor puede ver una foto de esa persona en 1950 y pues la ve pues joven y guapa, y después va viendo cómo se va deteriorando. Y hay un momento que está llena de limitaciones, llena de achaques. Y decía que él a veces como que se deprimía un poco por decir, bueno, pues que por donde yo me volteé, oigo, pues, no sé, como quejidos, digamos, como personas que de alguna manera están sufriendo. Y decía, pues yo me consuelo pensando en la resurrección, porque todos vamos a resucitar con un cuerpo glorioso y vamos a resucitar con la visión de Dios en el alma, que va a repercutir en el cuerpo, que se va, digamos, no sé, como a ver toda la belleza del alma refulgiendo en ese cuerpo. Y decía pues que el Señor efectivamente iba a tener como que hacer un milagro en todas aquellas personas que en ese momento estaban tan deterioradas por la edad, por la enfermedad, por las limitaciones, por la pérdida de sus sentidos. Es verdad, me decía una persona que no oía nada, que tiene Parkinson, no oye nada, está todo el día temblando y ahora ya también no huele nada, o sea, ya perdió también el sentido del olfato. No, va perdiendo, así es la realidad de la materia. Pero nosotros decimos, gracias Jesús porque me revelaste esto, porque todo esto será recompuesto, todo llegará a su plenitud cuando tú vengas en tu parusía, inaugures tu reino. Como decimos en la misa, no habrá llanto, no habrá gritos de fatiga, el mundo viejo habrá terminado, tú mismo enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. No tendremos más que decir, maravilloso Señor, tu plan fue maravilloso. Todo lo que yo veo aquí en este valle de lágrimas, pues va a ser el establecimiento de tu reino. Dicen que a veces le decían a Santa Teresita, le decían, la vida es triste. Y ella decía, no, no, la vida no es triste, el destierro es triste. Todos estamos desterrados, todos fuimos arrancados del lugar de la felicidad por el pecado. Y vemos pues que este mundo es un mundo de pecado, como vemos constantemente que surge el odio, por ejemplo, y los pleitos, y cómo hemos vivido en nuestro país pues unas campañas políticas llenas de odios, de cosas encontradas, y parece que seguirán habiendo y levantamientos y cuántas cosas. Y decía ella, pues efectivamente, no, la vida no es triste, el destierro es triste. Este destierro en el que estamos es triste. La vida es maravillosa, la plenitud de la vida en Cristo. Por eso la Iglesia dice, reza para que se establezca el reinado definitivo de Jesucristo. Pedimos eso, como lo pide al final la Biblia, en el capítulo 22 del Apocalipsis. Así termina el Apocalipsis, dice, el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Están llamando a Jesús, ya ven, apúrate de verdad, o sea, esto está bastante feo. Ven, el que está oyendo, diga, ven. O sea, que digamos, ven nosotros. Dice el que atestigua estas cosas, sí, vengo rápido. Amén. Ven, Señor Jesús. Así nos enseñó. Cuando recen, digan, venga tu reino. Venga tu reino. O sea, ven en la parusía y establece tu reino. Y esta semana me voy a preparar porque el próximo domingo es la fiesta de tu reino. Tu reino anticipado. Los primeros cristianos conscientes de que la parusía constituye el triunfo definitivo de la vida y el amor divinos, oran fervientemente para que tenga lugar cuanto antes. Maranatha, Señor nuestro, ven. Es la súplica de San Pablo en el saludo autógrafo de despedida con que ha querido cerrar la primera carta a los Corintios, Maranatá. Y dice la exégesis: la inesperada aparición de unas palabras arameas en una carta escrita en griego y dirigida a destinatarios de lengua griega presupone que la fórmula era previamente conocida, quizá procedente de una fórmula litúrgica de la primitiva Iglesia Madre de Jerusalén. Maranatá, así como que firmó Pablo la primera carta a los Corintios, Maranatá, Señor nuestro, ven. La misma expresión con idéntico sentido reaparece en el escrito cristiano más antiguo fuera del Nuevo Testamento, la Didaje, obra de finales del siglo I. Dice: venga la gracia y pase este mundo, Maranatá. Por eso tenemos que decirle, Señor, gracias porque nos has dado esta revelación. Yo sí sé cómo voy a pasar mi eternidad. No lo puedo explicar completamente porque no ha tenido lugar, pero yo sé que tus palabras no pasan. Yo sé que tienes para nosotros destinado un futuro de enorme dicha. Quiero que se establezca tu reino de amor, de justicia, de santidad y de paz. Y podríamos preguntarnos, bueno, y mientras tanto, ¿qué tengo que hacer? Pues una cosa muy sencilla: centra tu vida en Jesús. Podemos decir como que adelanta la parucía, aquello que dices, bueno, pues así será, así sucederá. Puedes empezar a decir: ya quiero que empiece, ya quiero que se dé ahora aquí. Quiero vivir con mis pensamientos y con mis sentimientos puestos en ti, Jesús. Dicen que esa palabra de ven es una palabra de amor. Nadie le dice a una persona ven si no la quiere. Más bien le dice vete o no vengas. Pero decir ven, si la decimos siempre desde el fondo del corazón, pues es una palabra de amor, es una palabra que está buscando la unión. Por eso, pues podríamos decir, yo adelanto la parucía cada vez que voy a verlo al sagrario, y adelanto la parucía cada vez que comulgo, y seguramente esa parucía será más real, y entonces el reino de Dios empezará a existir en mí, como decía también Jesús. El reino de Dios está dentro de ustedes, está dentro. Haz que esté el reino de Dios en ti, que se establezca en ti el reino de Dios. Y entonces, teniendo el reino de Dios, lo tienes todo, absolutamente todo. Si somos hijos, dice San Pablo, somos también herederos. San Juan de la Cruz escribe: míos son los cielos y mía es la tierra. Mías son las gentes, los justos son míos y míos los pecadores. Los ángeles son míos y la Madre de Dios y todas las cosas son mías. Y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Pues nosotros también podríamos decir esto, o sea, tú sabes que eres el heredero de todos los tesoros de la creación, porque tienes a Cristo. ¿No crees que vale la pena que lo tengas más? ¿No crees que vale la pena, pues, empeñarnos con todas nuestras fuerzas en crecer en el amor a Él y crecer en la unión con Él? Porque es nuestra herencia, porque somos nosotros los hijos de Dios. El mundo es todo de Dios y también es mío. Y podré volver a repetir: míos son los cielos, mía es la tierra, mías son las gentes, los justos son míos, porque Cristo es mío y todo para mí. Pues, ¿qué pides y buscas, alma mía? Todo tuyo es todo esto y todo es para ti. No te pongas en menos, como si dijera, no le tires a menos. No te pongas en menos, ni repares en migajas que se caen de la mesa de tu padre. Sal fuera y gloríate en tu gloria. Escóndete en ella y goza, y alcanzarás las peticiones de tu corazón. Todo lo que anhelas, toda la infinitud que tiene, pues, la capacidad de nuestro corazón de recibir todo, todos los bienes de toda medida, de toda intensidad, pues serán colmadas entonces. El hombre resucitado vivirá en un cuerpo transformado y en un mundo glorificado. Dice la Iglesia: la figura de este mundo deformada por el pecado pasa, pero se nos enseña que Dios ha preparado una nueva morada y una nueva tierra en la que habita la justicia, y cuya bienaventuranza llenará y superará todos los deseos de paz que se levantan en los corazones de los hombres. Todo, los millones de astros, los espacios infinitos, y también la criatura angélica, las miriadas de los coros angélicos, esa es nuestra herencia. Todo el mundo renovado, el cielo nuevo y la tierra nueva. Pues es a lo que nos invita la Iglesia ahora que estamos terminando el año litúrgico. Ahora que podríamos ir, ¿por qué no piensas un poquito en las verdades últimas? Concretamente, no tanto en la muerte o en tu muerte o en tu juicio, sino en las verdades últimas del fin del mundo. No tengas preguntas sobre cuándo tendrá lugar, porque no vamos a saberlo. Si alguien dice que lo sabe, podremos decirle con toda tranquilidad que nadie lo sabe, y que no nos venga a decir cuándo es, porque no lo sabe nadie. Como dice el Señor: ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre, ni el entendimiento humano de Jesús, sino solamente es el designio del Padre Celestial. Pero aunque no sabemos cuándo será, sí sabemos que será. Ese es el proyecto de Dios, que se lleve a consumación ese plan de su mente de establecer el reino de su Hijo Jesucristo, y de que nosotros, que somos criaturas libres, podemos aceptar ese reino o rechazar ese reino. Podemos abrirnos a ese reino o cerrarnos a ese reino. Podemos poner a Jesús en el centro de nuestra vida, o podemos poner las migajas que dice San Juan de la Cruz, esas, pues, pequeñísimas cosas de la vida presente que son efímeras, que se van, que no sacian los anhelos de nuestro corazón. Y que podríamos decir: bueno, ¿y cómo le hago? ¿Qué quieres de mí? Y podríamos decir, pues, que nada de tu vida quede al margen de Jesucristo. Que tu mente, tu corazón, tus obras, tus deseos, tus aspiraciones, las integres en el reino de Dios. Que lo ames con todo tu corazón, que lo busques con todas tus fuerzas, que crezcas cada vez más en la unión con Él, que pienses en este designio, en este proyecto, que sea tu Rey, que reine de veras siempre en ti, porque es el Rey de todo. Yo puedo decir que no reine, o que sí reine. Y hoy queremos decirle, pues, que sí reine, porque queremos estar en su reino, porque queremos estar abiertos a este reino de amor, de justicia y de paz. Ese sacerdote que se dedicaba a la pastoral de enfermos y que estaba medio deprimido a veces por ver tantas, pues podríamos decir, miserias humanas, tantas ruinas humanas, decía: pues va a tener Dios que reparar mucho aquí por eso, por el decaimiento físico, a veces el decaimiento moral, las enfermedades psicológicas, va a tener que reparar muchas cosas. Pero decía, luego pienso en María, y en ella no va a tener que reparar nada, nada. Ella ya está en el tiempo nuevo, ya está con su cuerpo glorioso. ya está con la plenitud de gracia. Por eso decimos, mira a María, mira a tu estrella, piensa que ella es como el completamiento del proyecto de Dios. Ella es la más hermosa de, no solo de todas las mujeres, sino es la más hermosa de todas las criaturas, incluida la creación angélica, porque es la llena de gracia. Por eso le decimos que es la purísima. Pues somos nosotros hijos de María, tenemos la dicha de saber que ella tiene esa perfección a la que aspiramos todos, y que nos ayude, como lo hace ella, como lo vive ella, a mantener siempre nuestra mirada y nuestro corazón puestos en su Hijo Jesucristo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.